¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre.
Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más de un podcast de hombre a hombre. Estás en tu cuarta temporada, cuarto episodio. Qué rico el volvernos a topar ya en esta época, época navideña, de pues ya casi terminando el año, casi concluyendo, y nosotros pues recién empezando la cuarta temporada. Como puedes darte cuenta en el título, pues justamente estamos en una trilogía. Bienvenido al Diario de un Fracasado. Tres episodios que van a estar destinados justamente a pues hablar casi que de una mala palabra para el hombre, ¿no? Que es el hablar del fracaso. Ahorita nos vamos a meter un poquito más de eso. Antes de empezar a entrar en materia, te recuerdo nuestras redes sociales, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify como Hombre a Hombre, que nos sigas en nuestras redes sociales como @unpodcast en Instagram, y pues nada, que le compartas este episodio a alguien que crees que le puede servir. ¿Por qué lanzamos una trilogía particularmente ahorita? Creo que es bastante oportuno, ¿no?, que el hecho que estamos pues ahorita terminando el año, tengas un poquito de material para poder comenzar tu 2023 de una forma distinta, ¿no? Entonces creo que esta trilogía te puede servir mucho justamente para hacer este camino de introspección antes de empezar tu año 2023, para poder lanzarte con todo y poder analizar a mayor profundidad cómo está el panorama de tu vida. Hay mucho que hablar, hay demasiado que compartir este fin de semana. Primero, pues felicidades aquí a mi querida audiencia de Argentina. Un fuerte abrazo hasta allá. Qué bien. Se llevan la Copa Mundial y la conservan por lo menos aquí en América Latina. Muchas gracias, muchas felicidades. Y espero que estén gozando de mucha fiesta y de mucho júbilo con todos tus compatriotas por allá. Me alegra muchísimo el que también tengamos audiencia pues desde Argentina, y espero que te pueda servir también este episodio del podcast. Este fin de semana fue como bastante mezclado de emociones. Si me sigues en mis redes sociales personales, pues justamente este fin de semana se casó mi hermana. Es la primera de la familia que se casa, ¿no? Entonces fue bastante fuerte, ¿no? Fuerte en el buen sentido, como el ver a tu hermana vestida de novia, el verla entrar, ¿no?, a la iglesia, el que pues ahora sí ya forman una nueva familia con su esposo. Pero justamente tuve la oportunidad, después de estar platicando como con varios primos y varios amigos que estaban en el evento, y surgía esta duda, ¿no? ¿Y tú cuándo vas a estar listo para casarte? ¿O tú cuándo vas a estar listo para formar una familia? ¿O tú cuándo vas a estar listo, yo no sé, ¿no?, como para dar ese siguiente paso? Y la mayoría de las respuestas siempre venían acarreadas del tema económico, ¿no? Me decían, pues a ver, sí, tengo esta mi novia, llevamos X cantidad de años juntos. De hecho, tengo a varios ahí que ya tienen como 8 años de novios, ¿no? O de pololos, dirían. Saludos a mi gente en Chile. Justamente pues tenían que 8 años de pololos, 8 años de novios, y pues ya estaban cuestionándose, ¿no?, el bueno, ¿cuándo va a ser el siguiente paso? Y siempre como venía todo como muy acarreado de, a ver, no hay plata ahorita, ¿no? Y creo que se me hizo bastante oportuno, o le voy a decir providencial, el hecho que estamos hablando un poquito del fracaso económico. De eso vamos a hablar específicamente el día de hoy. Hay mucha tela que cortar con respecto a esto. Creo que no basta solo el decir esto es un sistema heteronormado en donde estamos obligándole al hombre por el machismo a que él tenga que ser el único proveedor, y por esta misma creencia limitante es que no se atreve entonces a tener una familia. A ver, creo que no podemos irnos automáticamente tan a una respuesta casi que memorizada, ¿no?, por el feminismo radical, sino que creo que tenemos que analizar un poquito más a profundidad de dónde viene también esta presión, ¿no? ¿Por qué se le puso el Diario de un Fracasado? Empecemos por ahí. La trilogía del Diario de un Fracasado justamente viene porque para mí personalmente creo que es una de las palabras a la que tal vez más le tememos en nuestra vida, ¿no? La palabra fracaso. ¿Por qué? Porque el fracaso va más allá de solo equivocarte, ¿no? Pareciera que la palabra fracaso implica o tiene como una connotación tan pesimista que pareciera que no puede salir de ahí, ¿no? Y creo que cuando un hombre llega a sentirse fracasado es porque de verdad ya tal vez como que ha tocado fondo en ese aspecto de su vida, ¿no? Entonces, creo que es una palabra bastante fuerte para darle vueltas, ¿no? A mí personalmente cuando escucho la palabra fracaso o el término fracasado, me pega, ¿no? O sea, creo que incluso me pega más que un insulto. Pero creo que es por lo mismo, ¿no? Porque automáticamente viene detrás una parte de tu identidad, viene una parte como muy reforzada, ¿no? De querer atribuirte parte de tu identidad como ser un hombre de éxito. Y en el momento en el que no eres ese hombre de éxito, en el momento en el que ya no te puedes valer de tus éxitos, pierdes, en este caso, esa parte de ti o esa parte que asumías como parte de tu identidad. Entonces, creo que parte o el dolor es más profundo de lo que pensamos, ¿no? Porque no solo es el ok, me quedé sin plata, sino que es ese fracaso lo estoy atribuyendo como parte de mi identidad. Mira lo fuerte que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de algo tan sencillo como una y me quedé sin plata por el fin de semana, sino es estoy atribuyéndole a esta falta de hacer, a esta falta de generar, a esta falta de provisión, automáticamente le pega a esto que formaba parte de mi identidad, que era la identidad proveedora. Entonces, creo que duele el doble, ¿no? Nuevamente, pues ya sabes, en el primer episodio hablamos cómo la identidad tanto masculina y femenina viene mucho más allá de solo su hacer, ¿no? Viene mucho más allá de que le gusta, mucho más allá de que siente, mucho más allá de sus órganos reproductivos. Pero cuando nos aferramos tanto a que nuestra identidad proviene de nuestros logros, automáticamente cuando nos cae este tipo de términos como fracaso, nos pega en donde más nos duele, que es nuestra identidad. Nos pega en donde tal vez más nos estamos cuestionando constantemente, aunque sea de forma subconsciente, que es en el quién soy, ¿no? Entonces, creo que desde ahí el término fracaso ya duele muchísimo. Ahora, ¿no? Ya sumándole un poquito al tema del fracaso económico, antes, si quieres, antes de empezar a tocar el tema del por qué nos duele tanto el fracaso económico como tal, te estaba diciendo hace un ratito que estos tres episodios los estamos lanzando para final de año, porque queremos darte herramientas para que te cuestiones y te plantees cómo quieres asumir tu año 2023. A mí hay un ejercicio, y para mí particularmente el terminar el año, creo que es de lo más productivo, ¿no? Es mi parte tal vez más productiva de mi año, es justo el cierre. Porque justamente tenemos una tradición con un par de amigos que cuando está terminando el año nos juntamos y hacemos una recapitulación no solo de lo que hicimos durante el año, sino que también bautizamos o le ponemos un nombre al año nuevo. Da la coincidencia pues que esto de hecho lo escuchaste en la tercera temporada, ¿no? Que cada año, cada cumpleaños, yo intento bautizar con un nuevo nombre mi cumpleaños, ¿no? Para, pues obviamente el tener una programación neuronal, ¿no? De cómo es que quieres que continúe tu año, cuál es la palabra o cuál es el aprendizaje pues, que quieres desarrollar, ¿no? Y uno de los ejercicios que te ayuda mucho a ver cómo está el panorama de tu vida o hacer una pequeña radiografía de cómo te sientes en todos los ámbitos de tu vida se llama la rueda de la vida, ¿no? Si tú te metes en unos días a nuestras redes sociales, vas a ver que te vamos a estar compartiendo todo este material, no te preocupes, pero si no, y si estás comiendo ansias y tienes el teléfono a la mano, busca en Google Rueda de la Vida y justamente te va a salir pues una rueda dividida, ¿no? Como en un pie, ¿no? Está como dividida en ocho, no se dice cuadrantes, pero bueno, está dividida en ocho pedazos esta rueda y cada pedazo equivale a un área de tu vida, ¿no? Estás hablando, ok, tu salud, estás hablando de tu entretenimiento y ocio, estás hablando de tu vida espiritual, estás hablando de tu vida familiar, estás hablando de tu vida profesional, estás hablando de tu vida pues económica. Y justamente lo que te pide es que en cada apartado tú vayas poniendo del 1 al 10 qué tan satisfecho te encuentras en esa área de tu vida. Entonces sirve muchísimo porque entonces empiezas, ¿no? A ver, ¿cómo estoy en mi vida familiar? Ah, pues siento que que tal vez en este momento me hace falta tener una relación más cercana con mi papá, siento que me hace falta tener una relación más cercana con mi hermana, siento que me peleé demasiado este año, etcétera, ¿no? Y entonces pues tú ya le atribuyes un número del 1 al 10, ¿cómo te sientes con respecto a esa área de tu vida? Luego pasas al área económica, al área profesional, y te haces exactamente esa misma pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho te encuentras? Es ahí en donde ya, cuando tú ya marcaste el 1 al 10, entonces ya puedes en esa rueda, ¿no? Esa rueda lo que tienes que, esos mismos pies, ¿no? Estas mismas divisiones, están también subdivididas en 10 espacios. Y entonces tú vas como pintando según el porcentaje de satisfacción que tienes en esa área de tu vida en específico. Al final de cuentas vas a tener una rueda bastante pache, ¿no? O sea, vas a tener pues áreas de tu vida que están muy llenas y áreas de tu vida que tienes ahorita pues la oportunidad de crecer. Y te empiezas a percatar que en efecto tal vez no existe un balance en tu vida, ¿no? Cuando tengo muy satisfechas unas áreas y estoy descuidando de otras, es porque mi vida no está en balance. Y si tienes la oportunidad, justamente ahorita que te quedan, ¿qué? 13, 14 días del año, para cerrar tu año 2022 y empezar tu año 2023, creo que es uno de los mejores ejercicios que puedes hacer para darte este nuevo comienzo, ¿no? Entonces, pues ya, si te diste cuenta que dentro del panorama quieres, ¿no? O estás buscando como una oportunidad de crecimiento tu desarrollo económico y quieres salir de este falso panorama del fracaso económico, este es el momento para hacerlo, ¿no? Es el momento, pues, primero para iniciar ese punto de partida, ese punto de inicio y poder comenzar, ¿no? Poder comenzar, pues, con esta ruta de fortalecimiento pues de tu vida económica, ¿no? El fortalecimiento de esta área de tu vida en específico. Entonces, una vez ya haces este panorama mental y ya te das cuenta que, pues sí, que en efecto tal vez existe una insatisfacción económica de tu vida, pues entonces ya puedes tomar cartas en el asunto. Ahora sí, ok, ya hice esto, Wipe, ya hice este ejercicio, ya me di cuenta que en efecto, pues sí, quiero mejorar en esta parte, pues, económica de mi vida. Y nuevamente regresamos al miedo al fracaso económico, ¿no? El por qué nosotros tenemos tan impregnado esta necesidad de querer tener plata, ¿no? De que nuestro éxito se vale necesariamente en el ingreso económico que tenemos. Y ojo, creo que el mayor enemigo que estamos teniendo ahora con respecto a sentirnos exitosos o no, viene de la comparación. Creo que desde ahí, ¿no? Tenemos que partir de algo tan clave como el que muchas veces nuestra vara de éxito la medimos según la persona que tenemos al lado y no según nosotros y nuestro esfuerzo personal. Ese es el primer enemigo que nosotros podemos tener como hombres en el sentirnos o no fracasados. Y cuando tocamos el tema de fracaso económico, pues por supuesto, ¿no? Yo me pongo en este plano de un adulto de 30 años, ya graduado de la universidad, sacando la maestría, pues que sí, que en efecto observas y ves que tus amigos ya se están casando, que están comprando sus casas, que están pasándose a vivir solos, que están en este plan pues ya de irse a vivir con su pareja, ¿no? Y empiezas pues tú también a observar a tu alrededor y dices, pues a ver, o sea, ¿qué tan exitoso me puedo sentir yo cuando tal vez mi vida no se está pareciendo a la de mis amigos? Tal vez los ingresos que yo estoy percibiendo ahorita no son ni siquiera parecidos a lo que otros de mis amigos ya están ganando, ¿no? Y empiezas lamentablemente a meterte esta idea falsa en tu cabeza, a esta mentira en tu identidad, que en efecto pues eres un fracasado económico, ¿no? Porque empiezas justamente a medir tu éxito profesional según lo que estás observando a tu alrededor. Creo que ese sería como el primer factor, ¿no? Del por qué nos estamos sintiendo tan fracasados. Punto número uno, la comparación. Y creo que punto número dos, también estamos ahorita, lamentablemente nos están mal acostumbrando, ¿no? Famosa cultura pop y todo lo que estamos consumiendo en redes sociales. A que también estamos en una generación que está buscando muchas veces la plata de forma fácil, ¿no? Obtener la plata con el más mínimo esfuerzo, darnos cuenta cómo mucha gente incluso en la creación de contenido empieza a obtener pues ganancias desmesuradas, ¿no? Gente pensando en vender fotos de sus pies o gente pensando en abrir su bendita página de OnlyFans, ¿no? Porque nos están metiendo tanto en la cabeza que el éxito personal y la plenitud se adquiere a raíz de tu obtención o de lo que puedas obtener económicamente, ¿no? Entonces, si estás constantemente comparándote en que esta gente está teniendo una vida, entre comillas, más cómoda que la tuya porque está subiendo foto de sus pies, ¿no? ¿Qué tan exitoso te puedes sentir cuando tú optaste tal vez por el camino más complicado y decidiste una carrera que tal vez al inicio no te va a dar la plata que esperabas? Ah, pero el niño que decidió no estudiar y enseñar la foto de su paquete en un OnlyFans, pues puede que esté ganando más que tú, ¿no? Ojo, no estoy promoviendo lo más mínimo este tipo de trabajos, creo que también vale la pena velar por tu dignidad. Pero regresando al tema, ¿no? ¿Cómo cada vez más nos comparan o nosotros mismos nos queremos comparar según el éxito de las demás personas? Entonces, viene, ¿no? Nuevamente el ¿por qué chingados me he estado aferrando tanto a esta parte de mi identidad? Lo hemos hablado, o sea, ya llevamos 4 temporadas dentro del podcast, ya sabemos que uno de los atributos pues naturales, ¿no? Que viene de esta masculinidad desde una visión unitaria, ¿no? De tu mente, cuerpo y alma, como si tu cuerpo viene diseñado de cierta manera, también existe un llamado por esta misma unidad, ¿no? Y observamos cómo si el hombre está diseñado a ser iniciativa de don, por naturaleza, también tienes este anhelo de dar una provisión económica. Ojo, no solo se te pide una provisión económica, brother, no te cases solo con esa idea. Pero lamentablemente el mundo volvió como regla general que la única provisión que el hombre da es su provisión económica, ¿no? Entonces, súmale que tienes este anhelo de quererlo hacer, que tienes este diseño originario de quererte dar por completo, incluso en lo económico, pero ahora también le agregas esta regla general que el machismo impuso y que es: mientras mejor proveedor económico seas, más hombre eres. ¿Ya viste la diferencia? ¿No? Si logras identificar la diferencia que es, estoy llamado a proveer, estoy llamado a darme, estoy llamado a hacer esa iniciativa de don incluso en lo económico, quiero hacerlo porque me nace y me quiero esforzar justamente pues en darle la mejor calidad de vida a mi familia, a mi misión de vida, etcétera. Pero otra cosa distinta es la regla general, alias el machismo, me está obligando a que mi identidad como hombre se basa en mi éxito económico y por lo tanto tengo que trabajar para verme más proveedor o mejor proveedor y por lo tanto mejor hombre. Si te das cuenta el juego de palabras, ¿no? O sea, cómo lo que en un inicio pudo haber sido un llamado tan natural, ¿no? Posteriormente, la sociedad te lo quiso meter como una regla general. Son 2 cosas completamente distintas. Y en el momento en el que yo entiendo eso, empiezo a hacer un poco de paz conmigo mismo, ¿no? Empiezo a darme cuenta que mi identidad no tiene en lo más mínimo que ver con cuánto puedo proveer ahorita. No es cuánto, ¿no? No es el cuántos ceros le puedo dar a mi familia o cuántas comodidades me puedo dar, ¿no? Es cuestionarte si con lo que tienes ahorita sí lo estás haciendo. Ahora, ok, Wipe, ya entendí, ya sé que mi identidad no se basa en mi éxito económico, ya sé que no me tengo que estar comparando, ya hice mi rueda de la vida, ya me di cuenta que tengo bastantes áreas de mi vida en donde tengo ahora una nueva oportunidad para poder lanzarme y mejorar en mi calidad humana y ahora sí en el aspecto económico. ¿Cómo salgo de estas? ¿No? O sea, ¿cómo puedo ya ahora sí romper un poco este dilema en sentirme un fracasado económico? ¿Cómo puedo yo tomar el control de mi economía? ¿No? Retomando otra vez 2ª temporada y estamos hablando cuál es la verdadera amenaza del hombre, ¿no? Y hablábamos justamente cómo la mayor amenaza del hombre es aquella que impide al hombre darse. ¿Y cómo puedo dar algo que no tengo? ¿Cómo puedo dar algo que no controlo? ¿Cómo puedo dar algo que no ordeno para poderlo después dar? Así como tus pasiones, así como esta parte de tus pasiones pues físicas, ¿no? O mucha gente lo intenta casar únicamente desde la parte de castidad o desde la parte sexual, pero también tus pasiones pueden venir de otros lados, ¿no? O sea, ¿cómo pretendes tú darte a una familia? ¿Cómo pretendes tú darte a esa misión que tienes de vida? ¿Cómo pretendes tú, pues quiera que no, darte mayores comodidades en un futuro si no eres capaz de ordenar y de controlar tu economía actual? ¡Pum! ¿No? Primer madrazo del día. Entonces, pues bueno, aquí la verdad es que tenemos la ventaja, ¿no? Nuevamente te advierto, no soy psicólogo, no soy en lo más mínimo un experto en economía, Es más, te puedo recomendar si quieres algunos videos en YouTube o algunos podcasts para tú poder manejar tus finanzas. Pero creo que si te estás dando la oportunidad de escuchar este episodio es porque muy adentro de ti sientes que es un área de tu vida que quieres trabajar. Y muy adentro de ti has sentido que tu masculinidad se ha venido poniendo a prueba a raíz de cuánta plata estás generando. Entonces duele, ¿no? O sea, y te lo dice alguien que creo que en algún momento me pasó, ¿no? O sea, en algún momento creo que sí llegué a ese punto de compararme con la gente cercana, de compararme con mis amigos que se fueron antes de maestría, de compararme con mis amigos que antes, pues yo no sé, ¿no? Que antes lograron comprar su casa o que eligieron una carrera distinta a la mía y que pues resulta que metieron gol, ¿no? Y están mucho mejor económicamente o te invitan a unos pisos que tú dices, pues yo ni en pedo podría pagar esto todavía. Y lamentablemente caes en ese juego, ¿no? En ese juego que reduces tu autoestima y reduces tu valor como hombre y tu valor en tu masculinidad porque no tienes en este momento las capacidades económicas que ellos sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a romper no solo el paradigma mental que es romper la regla general de esta falsa provisión económica para valerme en mi masculinidad, pero también al mismo tiempo el decir, a ver, o sea, por supuesto que yo también quiero mejorar en mi vida económica, ¿no? Entonces, me puse a hacer un poquito de research o un poquito de búsquedas, ¿no? En San Google y buscar, pues, también qué tips financieros o qué nos puede servir a nosotros como hombres en este 2023, ¿no? No te estoy diciendo necesariamente que ya a partir de mañana lo tienes que hacer. O sea, creo que también vale la pena antes, pues, planificar, ¿no? Pero si te estás fijando como meta una mejor versión para el 2023 y que quieres mejorar también en el aspecto económico, te voy a pasar unos tips que me hicieron bastante sentido, ¿no? Vamos a llamarlo así, tips para tener o para tomar el control de tu economía. ¿Cómo chingados puedo tomar el control de mi economía para un 2023? ¿O qué pequeños tips nos pueden dar los distintos expertos en finanzas personales y familiares? Uno de los primeros tips que te dicen, aparte del mantenerte positivo y de no bajarte o de no bajonearte, ¿no?, por la situación económica en la que estás, es primero realizar un diagnóstico de tus finanzas personales, analizar tus ingresos, egresos e incluso hacer un balance de cómo estás en tu estado actual. Para mí personalmente creo que también me pegó mucho esto, ¿no? Yo creo que yo nunca he tenido ese hábito de organizar mis finanzas en una página de Excel. Mis hermanas sí. O sea, yo he visto a mis hermanas, a mi mamá. Tengo amigos muy cercanos que llevan sus finanzas al pie de la letra. O sea, llevan un Excel espectacular, ¿no? Y se logran verdaderamente ver en dónde están parados. Y yo creo que es un hábito que yo nunca lo he hecho. Y vamos a tomarlo para el 2023. Pero justamente es el... cuando yo puedo observar en números y lo puedo ver en una pantalla y ver cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, en qué estoy gastando y cuánto es lo que verdaderamente me queda, yo creo que es ahí en donde te vas de espaldas, ¿no? Porque muchas veces creo que también este mal millennial, le digo yo, que haces tantos gastos hormiga y estás constantemente pagando por distintas experiencias, pero nunca te organizas necesariamente en tu economía, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo un mapa visual, de la misma forma que hiciste este mapa con la rueda de la vida, cuando yo no tengo un mapa visual de dónde estoy parado económicamente, no tengo cómo chingados avanzar. ¿Por qué? Porque, pues sí, ok, conseguiste otro trabajo, tienes más ingresos, pero no te empiezas a percatar que empiezas a gastar más. Entonces, cuando visualmente puedes observar qué es lo que verdaderamente sí puedes gastar, en qué es o cuánto te queda para poder invertir, pues es ahí en donde ya empieza a volverse mucho más factible esto de tus metas, ¿no? Cuando nosotros nos estamos fijando metas, recuérdate del método SMART. Igual, búscalo en internet, SMART como inteligente en inglés. Y justamente las siglas, lo que te dicen son como las características que deberían de tener tus metas para que sean obtenibles, ¿no? Entonces, pues a ver, si tú quieres mejorar en este aspecto económico, necesitas o necesitas ser medible. No solo es el, ay, quiero más plata, ¿no? Sino que necesitas tener en vista, tenerlo enfrente tuyo en una pantalla en donde te estás proyectando, ¿no? Con números reales, no con números inventados, ¿no? No sé si a ustedes les pasa. De hecho, lo platicaba con uno de mis mejores amigos en algún momento que a veces hasta nos daba miedo ver nuestros estados de cuenta porque a veces te sorprendías de cómo chingados lograste pagar algo que pensabas que no tenías y le atribuías casi que al Espíritu Santo que habías logrado pagar esa cuenta porque no sabías de dónde había, no sabías cómo había salido esa plata, porque no llevábamos un control de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Imagínense, ¿no? Caemos un poquito en los opencos, pero estoy seguro que no éramos los únicos en ese momento que pensábamos de esa forma, ¿no? Y creo que sí, pues sí, tal vez vaya a ser un balde de agua fría para muchos de nosotros el atrevernos a ver nuestro estado de cuenta, y más ahora después de las fiestas, más ahora después de Navidad, y darte cuenta, ¿no?, de cuál es el panorama real de en dónde está tu economía. Ese es el paso número uno. Entonces, realizar un diagnóstico de tus finanzas. El segundo, que parece obvio, ¿no?, el reducir tus gastos. Comprar o invertir solo lo necesario. Y a ver, aquí viene una gran pregunta o parte de los consejos que te dicen es hacer esta tabla de prioridades. Y te voy a dar otra herramienta que a mí me sirvió mucho, no solo en el ámbito de mis finanzas, sino también en el ámbito de cómo organizar mi vida y cómo ir tomando decisiones según la relevancia que tenían, ¿no? Igual, estamos acostumbrados a tener tantas actividades diarias, estamos acostumbrados a tener tantas responsabilidades que muchas veces pues no cumplimos con las más importantes por desarrollar unas que puede que sean urgentes, pero que no eran importantes. Lo mismo ocurre con tu plata, ¿no? Existen gastos que son importantes, existen gastos que son urgentes, existen gastos que puede que no sean urgentes y no sean importantes, y existen gastos que puede que sean importantes pero que no son urgentes, ¿no? Entonces, creo que cuando tú logras también dividir tus necesidades básicas en este cuadrante, también te es mucho más fácil entonces decidir en qué invertir, en qué no, en qué invertir tu tiempo incluso. Este cuadrante se llama, déjame lo busco que por aquí lo tengo. Este cuadrante se llama la matriz de Eisenhower. Igual te lo voy a poner en nuestras redes sociales para que tú también lo busques. Pero la matriz de Eisenhower, justamente Stephen Covey lo cita en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y lo que te dice es que pues haces un cuadrante, ¿no? De un lado tienes el cuadrante urgente y del otro lado tienes el cuadrante importante, ¿no? Entonces vas a tener 4 espacios. Un espacio importante urgente, un espacio importante no urgente, un espacio no importante no urgente y un espacio no importante urgente. ¿Sí? Creo que lo dije bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás en un cuadrante urgente e importante, son cosas que tienes que hacer, ¿no? Es ahí en donde no puedes perder tu tiempo y son cosas que debes de hacer en ese momento. Ahora, si estás en el cuadrante urgente y no importante, ¿no?, o sea, que es algo que urge pero que no necesariamente es importante para ti, en lugar de hacerlo, lo que te corresponde hacer es delegarlo. Cuando estás en el cuadrante de algo importante pero no urgente, ojo con esto, ¿no? O sea, sé que es importante para mí, sé que lo tengo que hacer, pero no urge en este momento. Lo puedo programar, lo puedo incluir dentro de una agenda en un futuro próximo. Y por último, lo que no es urgente y no es importante, debo de eliminarlo de mi agenda. Y así como lo puedes hacer con tus actividades diarias y lo puedes hacer con los distintos compromisos que tienes, creo que también te puede servir bastante para hacia dónde dirigir o cómo reducir tus gastos, ¿no? El saber cuáles son los gastos importantes y el saber cuáles son los gastos que puedes prescindir de ellos, los famosos gastos hormiga, ¿no? Estas compras innecesarias, comida en las calles, fiesta, alcohol. El darte cuenta cómo también existen muchos gastos que no son importantes y no son urgentes y que lamentablemente por la vida que llevamos y por esta falta de orden económico se nos va mucha plata ahí. Luego, Otra recomendación que te dan es el buscar nuevas fuentes de ingreso. Diversificar alternativas para conseguir ingresos de otros medios que no necesariamente sean los de tu profesión, ¿no? Entonces, otro de los consejos que te dan pues, es justamente el buscar en dónde invertir, es el pues, ir diversificando, ¿no? ¿Qué otras cosas puedes hacer también para conseguir plata fuera de tu profesión? Y entonces poder, al final de cuentas, prevenir un poco más si en dado caso alguna de las áreas o alguna de tus profesiones pues ya no te está dando plata, ¿no? A mí personalmente me sirvió muchísimo en algún momento de mi vida el que yo no me dedicaba únicamente al derecho, ¿no? Sino que resulta que también daba clases de bici, o resulta que daba tutorías, o resulta que daba charlas, ¿no? Y entonces cuando una de tus fuentes de ingreso ya no te está dando en ese momento como antes, pues por lo menos tienes otras que logran soportarte un poco más, ¿no? Cuando únicamente tenemos una única fuente de ingreso y nos quedamos sin ella, pues por supuesto que entramos en una mayor crisis. A ver, vamos con el siguiente, y es el analizar tu vivienda, oficina y auto, ¿no? Nuevamente, es otra vez cuando tú haces pues este diagnóstico de tus finanzas, creo que también te toca darte cuenta si la casa, el carro que tienes o los otros gastos que estás teniendo puede que estén superando lo que verdaderamente puedes pagar, ¿no? Otra vez, regresamos a cómo lamentablemente basamos nuestra identidad y nuestra seguridad masculina según el carro que tenemos, según el reloj que estamos luciendo, según, pues yo no sé, ¿no? El distinto estilo de vida que intentamos aparentar. Creo que también este es un ejercicio de mucha humildad, es un ejercicio de reconocer que no necesariamente pues puedes darte el estilo de vida que tenías antes. Y también es de valientes, cabrón. O sea, no solo es el hacerte la idea de que tal vez por un momento te va a tocar restringirte económicamente, pero es también asumirlo con valentía. Eso es asumirlo con valentía y con humildad, que en este momento no puedes darte ese estilo de vida que quieres y toca apretarse. ¿Por qué? Porque estás tomando el control de ella finalmente. No son las apariencias lo que está tomando el control de tu vida. No es el qué dirán lo que está tomando el control de tu vida, sino que verdaderamente eres tú el que finalmente en un 2023 va a decir: a ver, cabrones, yo ahora sí soy dueño de mi economía. Y como soy dueño de mi economía, puedo tener la valentía y la humildad de decir: ni a putas puedo pagar un BMW ahorita. O ni a putas puedo pagar el servicio de este carro tan caro, ¿no? Entonces creo que vale mucho también la pena hacer ese análisis de tus gastos. Luego te dice: evita todo lo que te hace pagar intereses, paga a tiempo tus facturas, paga a tiempo tus tarjetas de crédito. A ver, yo no te puedo dar más consejos si tienes una deuda en tarjetas de crédito que te está ahorcando. Creo que también vale la pena el buscar una asesoría para que te diga cómo distribuir tus gastos. Pero si en este momento estás en una pequeña crisis económica, no tienes una deuda exuberante o ni siquiera tienes deudas en tu tarjeta de crédito, intenta también reducirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos intereses que tú estás pagando, al final de cuentas, es plata que estás perdiendo. Entonces, para que también lo tomes en cuenta. ¿Qué más? Luego te dice, esta me pareció fuertísima, y es el: mantente informado de las crisis internacionales y mundiales, porque tarde o temprano van a afectar tu economía. Y yo no me lo creía, ¿no? A ver, uno ve de lejos, ¿no?, la guerra en Ucrania y Rusia, uno ve de lejos las distintas crisis económicas que hay del otro lado del mundo, pero luego si te quedas pensando los distintos productos que tú consumes, ¿no?, y cómo por esta misma globalización, en efecto, o sea, una guerra, una crisis, ¿no?, en alguna parte del mundo eventualmente te va a pegar. Entonces vale la pena estar informados para tú también prepararte en un futuro, porque, a ver, no sé si te has percatado, pero incluso en los supermercados lo puedes observar con distintos productos que ya no están, ¿no?, o productos que se elevaron estúpidamente de precio, pero es por esto mismo, ¿no?, porque ya no estás viviendo solo en tu país, estás viviendo en un mundo que está conectado al 100% y que te va a afectar lo que esté pasando alrededor de todos lados. Otro consejo es: deja a un lado los malos hábitos financieros. Justamente lo hablábamos, ¿no?, gastos hormiga. Y te dice: ármate de valor y deja esos malos hábitos atrás. Brother, si tienes el hábito de las apuestas, si tienes el hábito de salir de fiesta, si tienes el hábito de llevártelas de papi ring, de mi rey, ¿no?, y querer invitar a todo el mundo en las pedas, creo que este es el momento también para asumir con valentía esto y decir: no tengo en este momento. Dice mucho más de ti el atreverte a controlarte, el atreverte a ordenarte, que seguir queriendo aparentar algo que en este momento no te puedes dar. Y sé que cuesta, ¿no? También conozco a mucha gente y lamentable, este es un tema tan fuerte y tan común. Me he topado por lo menos con unos 5 o 6 papás de amigos míos que están tan encerrados en un estilo de vida y están tan encerrados en querer aparentar algo que se meten unas endeudadas, cabrón. O sea, que dices, es imposible que este hombre pueda salir de esa deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque antes prefieren seguir aparentando, seguir dándose un estilo de vida que no se pueden dar, a tenerse que apretar económicamente y tienen unas deudas gigantes y los están persiguiendo de los bancos y tienen a las tarjetas de crédito topadas y entonces cambian de tarjetas de crédito y abren nuevas sociedades y buscan formas en las que pueden continuar dándose ese estilo de vida. Y mira el descaro, mira, en algún momento alguien me dice, Wipe, es que no hay prisión por deudas en Guatemala. Y entonces, por lo tanto, pues sí, voy a seguir gastando, ¿no? O por lo tanto, pues por eso es que mi papá o mi mamá siguen entonces que en esta gastadera loca. Y digo, a ver, o sea, es que ya no hay ni vergüenza, ¿no? Para este tipo de cosas. Pero es el ya solo la mala intención de decir, voy a seguir creando sociedades nuevas o voy a seguir creando falsas expectativas a los bancos. Y voy a seguir gastando como si no hay un mañana. ¿Por qué? Porque no me pueden perseguir penalmente. Imagínate qué grueso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde ha llegado nuestra necesidad material que hemos caído, pues, en querer básicamente llegar a este tipo de defraudaciones? ¿Qué otros consejos me están dando por aquí? A ver, todo esto, pues, lo fui platicando con varios amigos que estudiaron finanzas, lo vi en distintos videos y por eso tengo aquí como mis notas, ¿no? Igual, cuando tú te metas a la página de Instagram, nosotros ahí te vamos a tener un resumen específicamente de esto. Aquí hay otro tema, que es tener un plan financiero, un control de tus finanzas, atreverte justamente, y lo decíamos al inicio, ¿no? A tener una hoja de estado de finanzas para disminuir todo tipo de riesgos. Invertir en distintas fuentes, diversificar tu rentabilidad y sobre todo reducir los gastos hormiga. Qué grueso, ¿no? ¿Cómo verdaderamente los gastos hormiga en nuestra generación son tan peculiares, ¿no? Como que constantemente estamos buscando experiencias nuevas, queremos irnos de viaje, queremos vivir más allá de lo que nos puede dar nuestra ciudad o nuestro estilo de vida, pero lamentablemente eso también nos hace endeudar y nos hace colocar como prioridad algo distinto, ¿no? Brother, esto es un balde de agua fría, hasta para mí también. Te recuerdo que en China el término crisis y oportunidad se escribe de la misma forma, ¿no? Eso a mí me sirvió muchísimo para darme cuenta que en efecto, cuando me siento en crisis, cuando siento que un área de mi vida no está funcionando, también es una oportunidad para crecer. Espero que te haya servido este episodio, que sigas con nosotros en la trilogía, en este diario de un fracasado. El día de hoy hablamos del fracaso económico. Vamos a hablar de otro tipo de fracasos que también tenemos en nuestra identidad masculina y espero que continúes conectado con nosotros en esta cuarta temporada. ¿Cuál va a ser nuestra recomendación musical? Vas a escuchar Nueva Esperanza de El Caribe Funk. Nos vemos.